Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto en La Plata, 12 grados 6 décimos la temperatura, la humedad 77%. Preocupa la disminución del 50% en la cantidad de donantes de sangre. El Centro Regional de Hemoterapia La Plata lanzó una nueva campaña para convocar a donar sangre ante la baja de voluntarios. La jefa de colectas, Paula Mancuso, advirtió que todos los días necesitamos que las personas se acerquen a donar sangre porque no se fabrica y solo se puede obtener de personas solidarias.
Hemos tenido una baja considerable de donantes en el último tiempo. Las transfusiones de sangre son esenciales para la recuperación de la salud de muchos pacientes y para mejorar la calidad de vida de otros. Los esperamos de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los sábados de 7 a 12 horas en nuestra sede de calle 71 entre 26 y 27. Y pueden acercarse a nuestras colectas externas de sangre en las diferentes instituciones de la ciudad. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro Instagram CRHLP.
Condenaron a 6 años de prisión al hombre que amenazó a Ángel Di María antes de su regreso a Rosario Central. La justicia condenó a Marco Sánchez por los cargos de intimidación pública, portación de arma y robo agravado. El hecho sucedió el año pasado cuando se presentó en una estación de servicio de la zona sur de Rosario y dejó un mensaje escrito para Di María tras disparar contra los vidrios del local. El mensaje decía: "Te estamos esperando, Di María", firmado por un grupo que se hacía llamar Los Rosarinos. Huracán le ganó 1-0 a Argentinos Juniors por el torneo clausura. Platense se impuso 2-1 ante San Lorenzo y consiguió su primer triunfo en el campeonato. En este momento, Rosario Central se impone 1-0 ante Deportivo Riestra. Y en el cierre de la jornada, 20-30 horas, Vélez jugará en su casa ante Independiente, que está último en la zona B. Cielo cubierto en La Plata, 12 grados 6 décimos la temperatura. Humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
Ha plateado la luna el riachuelo. Y hay un barco que vuelve del mar, con un dulce pedazo de cielo, con un viejo puñado de sal. Golondrina perdida en el viento, ¿por qué calle remota andará?
Por si alguien no se dio cuenta, tal como está sonando en el ambiente, arranca la media hora de Historia del Tango con el Rulo de la Torre. ¿Cómo anda, Rulito?
Sí, señor. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Qué te traes hoy? ¿Qué te traes hoy que te veo distraído?
Hoy vamos a hablar del tema, porque estaba buscando algo que quería ya comentar de entrada, pero vamos a hablar de la influencia, la incidencia que tuvo la inmigración italiana en el tango.
Ah, nos pusimos más sociológicos.
Sí, señor, nos pusimos más sociológicos. Pero fíjate vos que, si bien es un tema, casi nadie discutiría que tuvo mucha incidencia en la inmigración italiana. No. Lo que sí discutirían es qué incidencia tuvo.
Claro.
¿Qué incidencia tuvo?
Claro.
Te traigo algunas referencias mientras te cuento que lo que estábamos escuchando es La Cantina, cantada por Alberto Marino con la orquesta de Aníbal Troilo.
La Cantina, claro, la Cantina, sí, la Cantina de la Boca.
La Cantina, y por eso después la vamos a volver a escuchar bien prestando atención a la letra.
Sí.
Una canción muy linda que es de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo. Claro. Algo así suena, pero no era la intención hacerlo.
Ah, no, ese fue tu teléfono, bien.
Pero, digamos, pero eso lo vamos a hacer un ratito. Te decía, la controversia que hay con el tema de la influencia que tuvo. Todos reconocen influencia, pero no todos la valoran de la misma manera. Por ejemplo, alguien dijo, la queja llorona que aparece en el tango, ya a partir de Mi Noche Triste, recordamos la primera letra de tango que se tomó como tango canción, es la responsabilidad de la inmigración que le puso esa cosa melancólica, triste, y que dejó atrás el tema del tango macho, el tango de los cuchilleros, el tango así de coraje. ¿Sabes quién dijo esto? ¿Quién hizo un comentario en este sentido?
Sí, la verdad que es una apreciación profunda. ¿Quién lo dijo?
Jorge Luis Borges.
¿Borges dijo eso?
Sí, Borges es muy crítico de toda la influencia que tuvo la inmigración, porque dice que le dio ese tono tan melancólico, llorón, tristón al tango.
Sí.
Le echa la culpa a la inmigración.
O sea que antes el tango era más de machos.
Claro, el tema cuchillero, del cuchillero, sí, el guapo.
Y después se puso a llorar y después a quejarse porque la mujer no le daba.
Lo digo, no se lo adjudico a Borges el término, pero como que se amariconó el tango. Digamos, sería, okay. Sería un poco la frase que diré un tanguero así, lo guapo, macho, y esa cosa, y se amariconó el tango.
O sea, gente que está extrañando su tierra.
Ese es el tema. Ese es el tema. Y le responden, por ejemplo, a este comentario Borges, que obviamente provocó mucho ruido, a lo largo de los años, inclusive otros especialistas, le responden, lo que me parece que no está tomando en cuenta, dijo alguien, Jorge Luis Borges, es que el tango anterior, el tango de la Guardia Vieja, el tango, inclusive el tango protibulario y todo ese. También tuvo autores que eran inmigrantes italianos. La inmigración italiana viene de mucho antes de las primeras décadas del siglo XX.
Exacto.
O sea, quienes habían nacido en 1860, 1880, que eran los autores de esos tangos que se conocieron en 1895, 1900, 1905, también eran mayoritariamente italianos.
Sí.
Y no hijos de alguna...
No, ya en 1870 estaba lleno de... Ya estaba full la inmigración italiana.
Exactamente.
Se había unificado Italia y sin embargo la crisis económica no paraba y por eso se venían para acá.
Bueno, hagamos justicia. ¿Quién dijo esto? ¿Quién le respondió esto a Borges? Ricardo Ostuni. Ostuni fue un muerto no hace mucho, un especialista, un investigador del tango que ha escrito muchos libros. ¿Tuvo alguna participación política en la parte de cultura o en la parte de comunicación, en la Secretaría de Comunicación con Fernando de la Rúa en el año 1999? No llegó al 2001, renunció antes, pero Ricardo tuvo alguna función ahí de medio
ejecutiva o funcionario.
Sí, medio vocero, no era vocero, pero era el equipo de prensa, el equipo de confianza.
¿Y este debate cómo se define? Porque al final...
Y yo creo que el que lo define, o por lo menos a quien le doy más categoría de fundamentar sus dichos, vamos a hablar de José Govelo. José Govelo, más reciente, también autor de muchos libros de tango y un profundo investigador, define en principio la inmigración italiana. Tomémosla también como, es decir, como influyó la milonga, el candombe, la habanera en lo que fue el primer tango criollo. Después el tema de la música andaluza, todo el baile de los negros en el tango primerizo, dice, lo llama él, y ahí es donde aparece también la canzoneta como una fuente. Dice, entonces, el tango es eso, el tango es esa multitud de colores de una Buenos Aires que era cosmopolita, absolutamente cosmopolita.
Exacto.
En su integración. Inclusive dice, pero ¿qué pasa si pensamos, todo esto está dicho por José, escrito por José Govelo, qué pasa si pensamos el tango no solo por las letras, sino por la música? ¿No tiene acaso en la música también influencia italiana? ¿De la raíz lírica italiana?
Díselo. Bueno, yo te puedo contestar algo, habiendo sido alumno tuyo. Sí. Habiendo escuchado cuando Gardel Sí. Dice, las como dicen, las carpanas.
Las carpas, claro.
Eso venía de la ópera.
De la ópera.
¿Y la ópera de dónde es?
Exacto, de fundamentalmente de Italia. Y él lo aprendió escuchando a Enrico Caruso y a los grandes tenores italianos. Pero él agrega un elemento interesante, Govelo, que por lo menos yo no lo había visto desde ese lugar. Primeros instrumentos con los que se interpreta el tango son la flauta, el violín, el mandolín, el clarinete, instrumentos típicos de la prosapia italiana. Dice, claro, vinieron también con estos instrumentos, ¿cómo vinieron? Y también vinieron con la inmigración.
Claro.
Y así como los instrumentos, los propios nuevos habitantes de estas tierras se adaptaron y tomaron el tango como propio.
Claro, los gauchos no tocaban tango.
Exactamente, exactamente. De los gauchos podemos tomar quizás la milonga, sobre todo la milonga campera, no la milonga como la conocimos después, pero sí hay una base. Claro. El tango criollo también toma cosas del tipo de canciones del interior del país, pero los estilos, es lo que quería decir, los estilos también son es música muy propia de algunas regiones y sin embargo, bueno, todo eso se integró en el tango. Ahora, empiezan a aparecer las figuras. Recién, vamos a repetir un cachito, le pido ahí al productor.
¿La cantina?
La cantina, vamos a escuchar la cantina. La cantina está interpretada por Alberto Marino, nacido en Parma.
Bueno,
es Marinaro, su apellido original.
Marinaro.
Claro, Marinaro, Alberto Marino, cantando esta canción. Y si le prestás atención, la canción habla de la inmigración italiana. Y tiene una tonalidad también italiana, porque Marino llegó a la Argentina no como un bebé, no como un niñito, sino ya con estudios de canto en Italia. Entonces tiene la escuela italiana en el canto Marino, que para muchos ha sido, después de Gardel, el mejor cantor que tuvo el tango. Ahí, como sabes, ya te lo vengo diciendo, el número dos está peleadísimo, ¿eh? Bueno, Marino es uno de los que está en esa disputa. ¿Podemos escuchar?
A ver, voy a tocar la letra.
Llora siempre que te boca cuando toca piano, piano, su acordeón en italiano. Que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano. Que te llama silenciosa en mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto amar.
Cantina.
¿Viste que tiene una cosa medio sí. Tana también en la forma de cantar?
Sí, sí, sí.
Bueno, vos sabés que quien, disculpen que lo repita mucho, pero es mi fuente permanente, mi fuente viva, sí. Permanente, el Tata Cedrón. El Tata me decía, cuando él estuvo, porque yo le pregunté, ¿y cómo hacías con las letras? ¿Y por qué tenías tantos seguidores europeos, ¿no? Haciendo una música tan argentina? Y él me dice, vos sabés que era una cuestión de relacionarnos siempre que llegábamos a algún lugar donde no nos conocían. Me decían, pero ustedes son italianos, interpretan tango argentino, pues son italianos. No, somos argentinos. Ah, no, por la manera de cantar, dice. Pero nos pasó en Francia, en Alemania, en muchos países que nos identificaban con lo italiano, nunca con españoles. Nunca con españoles. Siempre era la confusión era con italianos. Y él siempre me decía, dice, ¿por qué? Porque tenemos una misma raíz con los italianos, y el tango un poquito de esa misma raíz latina tiene, entonces tiene una identificación en el sonido. Para quien escucha algo que no lo entiende, no lo conoce, es un sonido nuevo, lo ubica dentro de la órbita de lo conocido, de lo que tiene conocido. Bueno, nosotros arrimábamos siempre para la órbita de lo italiano, para los oyentes. Y te voy a contar un poquito algunos personajes que por nombre seguro conoces. Lo que probablemente no conozcas dónde nacieron.
A ver.
Ignacio Corsini.
Sí.
Sicilia.
Ah, bueno.
Nacido en Sicilia.
En Sicilia.
Ya te dije que escuchamos a Alberto Marino también, nacido en Italia. en la misma ciudad, Parma, en la cual nació otro personaje que seguramente escuchaste nombrar, un personaje muy, muy porteño, muy referente de la poesía porteña, como Julián Centella, que no se llamaba Julián Centella, y que conocido como el hombre gris de Buenos Aires por sus poemas, había nacido en Parma también.
Centella, claro, ¿no?
Después hubo otros personajes muy importantes que no solo...
Qué loco que el prototipo de porteño nació en Parma.
Claro, exactamente. A eso voy. Que otro personaje importante en lo que fue en como autor de letras de tango, pero también guionista de películas o de obra de teatro que tenían al tango como principal referencia, Luis César Amadori.
Sí.
Otro personaje muy importante en la década del 20, también un poquito en la del 30, nació en Pescara. Otro nombre que quizás no conozca, pero sí conoce su obra, Batistela, autor de Cuartito Azul, por ejemplo, nació en Verona. Y así te podría nombrar varios más. Y después están los descendientes directamente, los descendientes de italianos, hijos, en muchos casos hijos de músicos, que venían de Italia ya con conocimiento de música, con alguna práctica de música. Algunos de ellos siguieron haciendo música en el país, otros no, se tuvieron que dedicar a otra cosa.
Claro, yo escuché mil veces las raíces incluso negras del tango,
sí.
Con el candombe, sí. Todo eso, pero pocas veces había escuchado toda esta influencia italiana.
Sí, sí.
Que bueno, en este caso ya directamente por italianos.
Sí.
Hecho su poesía y su música.
Claro, pero fíjate este aspecto que quizás vos me puedas complementar. Te decía, la primera etapa, los primeros tangos que se conocieron, te estoy hablando en 1910, escrito por gente que había nacido por ahí en 1880, 1890, eran autores italianos, o ya hijos de italianos, ya venían con una inmigración del siglo XIX.
Claro.
Ahora, los que te estoy nombrando ahora son en su mayoría gente que se destacó ya casi a mediados del siglo XX, 1930, 1940. Es decir, que eso ya es otra ola inmigratoria,
sí.
De la inicio del siglo XX.
Exacto, exacto. Hay múltiples motivos, ¿no? La época de la unificación italiana, porque la mayoría de los tanos que vinieron...
Sí.
Más que italianos, se consideraban del lugar donde vinieron. Napolitano, genovés.
Claro.
Después vino la identidad italiana, pero en realidad a veces no se entendía ni entre ellos. ¿Sabés cuándo se termina de unificar el idioma italiano? Aunque parezca mentira, con la radio. Con la radio en Italia. Termina de unificar en la época de Mussolini, ¿no? 1933, estamos hablando de esa... Él empezó en 1922, Mussolini. Uh-huh. Pero es la radio, esto lo dice el historiador Eric Hobsbawm.
Sí.
Porque entre los italianos tenían un montón de dialectos. El idioma italiano fue como impuesto desde el Estado.
Sí, tal cual, mira vos. Y tenés el caso, por ejemplo, de Enrique Santos Discépolo. Discépolo, hijo de un músico italiano.
Claro.
Acá hizo otras profesiones, pero... Discépolo era primera generación, él y su hermano Armando, primera generación de argentinos de esa claro. Familia. Y lo que es Filipo fue Discépolo para el tango, no sé, que agregue ni una palabra. Pero te digo otros apellidos que seguramente conoces: Contursi,
claro.
De Mare, Di Sarli, De Caro. Bueno, con De Caro ahora te voy a decir una anécdota bastante interesante.
Mirá que te voy a tirar ahora, El apellido Troilo es de origen italiano.
Ah, ese yo no lo tenía por italiano, mirá vos.
Que podría derivar de la palabra troglio, que significa interrumpir.
Ah.
Tenemos un amigo al que le podríamos decir troglio.
Claro.
Troglio es interrumpir.
Tenemos un troglio. Sí, ya lo adapto. Ya sabemos para quién. Nosotros sabemos para quién estamos hablando. Hay algunos del público también van a entender, ¿no? Te decía, vos sabés que en el 30,
sí,
década del 30, se da la formación. Acordate que la del tango nación fue furor durante la década del 20, la década de la aparición de Gardel, Corsini, Magaldi un poquitito después. La del 30 es cuando empieza la cosa bailable, el tema de las milongas. Y ahí hay dos corrientes de musicales, que son dos estilos de tango muy con diferencias muy marcadas, los dos muy exitosos, porque no fue una batalla que ganó uno y perdió el otro, que tienen dos directores referentes, y los dos de origen italiano, los dos por lo menos de familia italiana parece. Uno fue Juan D'Arienzo, ¿ah? Y el otro fue Julio De Caro.
Miedo.
El D'Arienzo, que ya varias veces lo mencionamos, esta cosa del compás muy marcado, ¿viste? Y casi escrito e interpretado para que alguien lo baile. Y lo de Julio De Caro, que la música de Cariana tiene otros tiempos, es yo diría más agradable el oído para escucharla. A mí me gusta mucho todo lo que viene de la línea de Cariana. Pero tengo esa referencia. Y de Juan D'Arienzo, tiene dos temas que por ahí los tenés a mano, los dos. Que son dos tangos escritos por otro personaje que nosotros ya también acá lo tuvimos de visita. Que es Ernesto Poncio. El pibe Ernesto, ¿te acordás?
Sí, Poncio, un jugadorazo.
Poncio es con Z, yo no me acuerdo si el de River es con Z.
Sí, también.
Ahí está sonando. Anda escuchándolo.
¿Vos decís que tiene algo de tarantela esto?
¿Eh? Claro. Y así lo tocaba D'Arienzo, y esto es de D'Arienzo, tocando algo de Poncio, otro descendiente de hijos de italiano.
Claro, son los arreglitos en los que se va metiendo la cultura italiana.
Son dos tangos, este es uno, este es Ataniche se llama. ¿Cómo? Ataniche.
¿Nietzsche?
Sí, Nietzsche no, era Ataniche, era más tano. Y después el otro que vamos a escuchar seguidamente, diría un locutor, es Don Juan, otro tango clásico de D'Arienzo.
Muy parecido.
¿Eh? ¿Alguna vez te hablé de la milonga esta que estaba en Paraná y 400, que ahora se me escapa el nombre, donde tocaba Juan D'Arienzo,
sí,
que era el nombre principal?
Sí.
Y cuentan que D'Arienzo cerraba todos sus recitales con este tema. Cuando estaba Don Juan, es porque se terminaba la cosa. Otra. Entonces repetía Don Juan, repetía algún otro, pero Don Juan era el clásico de salida.
Bien.
Y como contaba en la anécdota, en un reportaje de Raúl González Tuñón, que destacaba esto, ¿no? El Don Juan, pues un reportaje donde hablaba de Poncio también, y dice, bueno, Ernesto Poncio murió muy joven, pero la vida vivió muchos años de los derechos de lo que hacía claro. Juan D'Arienzo, que cerraba.
Exitazo.
O sea,
¿no?
Por Sadaic, montaba unos cuantos mangos a la familia gracias a este exitazo. De Ernesto Poncio te cuento, nació en 1885, este tango lo escribió en 1898, saquen las cuentas rápidamente, sí, 13 años tenía cuando escribió este tango con su violincito, sin haber estudiado música, como algunos estudios breves de música. Por los 13 años ya tuvo que salir a laburar por los boliches porque había muerto el padre, fallecido repentinamente sobre un escenario tocando el arpa. Mira vos, qué ironía. Pero era don Antonio Poncio, era un italiano que había venido a Argentina y sí trabajaba de eso, como músico. Nació cuando todavía Ernestito era, el pibe Ernesto era muy pibe, entonces ya se empezó a ser conocido en los boliches, la cantina, donde iba, porque a los 12 años estaba con su violincito tocando, y así fue como se le ocurrió escribir eso. Después
tenemos 5 minutos para que pongas toda la italianidad que te queda.
Toda la italianidad que la voy a concentrar. Te dije que te hablé de D'Arienzo y De Caro como sí, el clásico de los estilos, bueno, los dos de origen italiano. El anterior, una de las dos orquestas más conocidas de la primera parte de la década, no más, o antes de la década del 20, finales de la década anterior, Roberto Firpo y Canaro, Francisco Canaro, los dos muy italianos. tanto en su apellido como en
me queda la sensación después de tu intervención de que todo el tango es italiano.
Pareciera que sí, porque de eso te agrego de los bandoneonistas más tradicionales, como Anselmo Aieta, italiano, que después fue superado por toda una nueva corriente, un poco los creadores de la historia del bandoneón en el tango. Se le adjudica a Pedro Mafia con doble
Mafia,
F, por
así,
y el otro es Lawrence, Pedro Lawrence, que ese ya no es italiano. Agrego a Aníbal Troilo, yo no lo tenía como italiano, pero también
el apellido. No sé si él,
con Aníbal, lo cual vamos ahí completando un poquito hasta llegar a la época actual, que acá simplemente te lo nombro y vamos a escuchar un poquito de la música, porque quién no sabe que Astor Piazzolla era otro familiar italiano, y que uno de sus temas más conocidos se dedicó a su abuelo italiano.
Claro, Dios Nonino, claro. Escuchando esto, porque la verdad es una maravilla, pero no quiero que nos vayamos sin despedirnos, Rulito. Le agradezco otra vez. Mirá lo que te veniste a descubrir, toda la italianidad que carga el tango.
Y me apuraste, tenía más nombre para tirarte, pero sabes cómo.
Tenemos que poner un límite, Rulo.
Claro, sí, pues si no, alguno va a decir, ¿cómo? No hablo de Greco, de Bardi, de Gobbi, de los Gobbi, padre e hijo.
Próximamente,
sí, no, hay mucho.
Próximamente
más.
Este numerito que hacemos con el Rulo me parece que va a trascender hacia otras esferas.
Tengo novedades para contar. Bueno, después fuera del aire.
Sigamos escuchando.
Escuchaste
un tango, una historia.
Escuchaste el arrabal de una historia nocturna.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada día mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo Tangentes en Jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en Jazz se queda
en su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba Unión Taragüí por un kilogramo, 2.899 pesos. Leche Larga Vida Apóstoles por un litro, 1.149 pesos. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Fíjense del 15 al 17 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
La magia de la niñez está en las sonrisas, juegos y momentos compartidos. Casa Silvia, celebra con alegría junto a los niños. Regalos con descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas, sin interés en tecnología, juguetes, bicis, muebles y un mundo de diversión. Casa Silvia, 42 años, al servicio de la niñez. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora, los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Bueno, mi nombre es Camilo Cagni. Soy hijo de Nora Liliana Silvestri y Julio César Cagni. Ellos eran estudiantes de psicología los dos y militaban en la Juventud Evarista. Y desaparecieron el 22 de junio de 1977. Yo tenía 6 meses.
25 por 25. Historias imprescriptibles. Hijos Regional La Plata. Un recorrido sonoro por sus 25 años de lucha.
Hijos La Plata es un quiebre en mi vida, en un momento de mi vida. Sería como el pase de la adolescencia a la adultez. Y fue como importante en el sentido de empezar a sociabilizar con otros compañeros, con otras víctimas del terrorismo de Estado, lo que había sido nuestra historia. Que quizás hasta antes de ese momento era muy difícil charlarlo, compartirlo, y bueno, entre pares. Bueno, y a partir de ahí, bueno, tomar conciencia de quiénes éramos. Y sobre todo, el de empezar a armar entre todos la historia de nuestros viejos, que habían sido reconstrucciones personales hasta ese momento, en una construcción más colectiva y entender el pasado de nuestros viejos como algo colectivo y como un proceso histórico que, bueno, había ocurrido en la Argentina.
Hijos e hijas por la identidad y la justicia. Contra el olvido y el silencio.
La lucha que nos parió tuvo al aire desde el 99 hasta el 2010. 2011, ponele.
La voz de los hijos está en Radio Futura. Todos los jueves a las 21, la lucha que nos parió. Hijos que hacen memoria. Un espacio para no olvidar y para que no nos olviden.
Cuando arrancamos en Radio Futura fue en septiembre del 99 y fue después de la Noche de los Lápices, o sea, 17, 18 de septiembre, fue después de la marcha. Me acuerdo que el primer programa tuvo que ver con eso. Nosotros laburábamos, estábamos en la Facultad de Periodismo, estudiando periodismo, cada uno por ahí hacía sus primeras experiencias en radio, con Lucía García. Y yo en ese momento estaba trabajando en la fotocopiadora de la Facultad de Periodismo, que estaba en el Jockey, y me acuerdo que utilizábamos el lugar de la fotocopiadora como punto de reunión para lo que eran las reuniones del programa de radio. Y la necesidad era tener una voz propia, que más allá de algún periódico o publicación, no teníamos ninguna herramienta ni ningún medio de comunicación. Y surgió la idea, fue todo porque el director de Radio Futura, el Gordo Candreva, que era en ese momento el director, no sé si se comunicó conmigo o con Lucía y nos dijo, che, le damos un espacio para hacer el programa de radio, no sé qué. Fue el que se acercó y nos ofreció el espacio, no es que nosotros se lo pedimos. Y a partir de ahí, bueno, surgió la idea y arrancamos una vez por semana y empezamos a Radio Futura. Estuvimos ahí hasta... Estuvimos un montón de tiempo, pero en el 2001 nos ofrecen ir a Radio Universidad. Entonces hacíamos en paralelo.
La lucha que nos parió.
Y la agenda tenía que ver con las actividades que hacíamos nosotros durante la semana. Era un programa donde contábamos las actividades y donde también manejábamos una agenda de coyuntura política, lo que iba pasando. El programa sale el año 99, cuando ya había ganado la alianza. 10 de diciembre asume el gobierno de la Rúa. Y me acuerdo que fue todo el 2000-2001. También un contexto de profundización de lo que fue la política de Menem. Y me acuerdo que era todo el tiempo tirar pálidas. Era eso el programa. Y también jugábamos mucho con la artística. Eso, la característica que tenía el programa de radio era que tenía mucha artística, en donde usábamos los audios de los políticos que estaban en el gobierno en ese momento. No sé, de la Rúa, bueno, Patricia Bullrich, que estaba ahí como ministra de Trabajo, creo. Bueno, y jugábamos mucho con los audios, ¿no?
Aquí las primeras informaciones para este boletín.
¡Hijos de mil putas!
¡Felices Pascuas!
Definitivamente el país
van a tender a desaparecer, pero no todos juntos, perdón, no de a uno ni de golpe. Van a desaparecer todos juntos.
Y la gente ya se ha levantado.
5, 4, 3, 2, 1.
Entonces teníamos una artística bastante particular, en donde siempre hacíamos quedar como ridículos a los funcionarios de turno que estaban ahí hablando en esos audios, utilizando un poco la ironía, los recursos artísticos de los audios.
Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. 25 años en lucha.
Lo que siempre me acuerdo que era un programa bien arriba, que estábamos siempre como gritando, digamos. Era una característica, como una cuestión de queja permanente. Porque éramos pendejos, por el contexto daba, pero siempre los comentarios que nos hacían los demás eran, che, estás muy arriba, bajen un poco, están ahí como gritando todo el tiempo, ¿qué va? ¿Por qué pasa? Era un poco, me acuerdo de eso, ¿no? La primer cortina del programa, el spot que iniciaba el programa, me acuerdo que lo hizo un flaco con una doble casetera. Y el loco, nada, me acuerdo que con una doble casetera ponía el tema musical, que era de Las Pelotas, y después en otro cassette tenía el audio con el locutor hablando y lo pinchaba. Cuin, cuin, no sé, todo como muy artesanal, mal. Y después en el 2001, ahí sí, vino el Cool Edit, el Soundforge, la computadora, y ahí como que fue otra manera de laburar, pero al principio arrancamos como en la última etapa de lo analógico. Fue importante porque nos permitió empezar a hablar del tema y sobre todo a instalar una postura política hacia afuera, hacia la sociedad, que eso no estaba. A partir de ahí empezar a dar una batalla, podríamos decir, político-cultural contra lo que fue el terrorismo de Estado, sobre todo en la sociedad, ¿no?
...25x25... por Diego Cisternas y Arturo de Prati Ramírez Abella. Hijos Regional La Plata, 25 años en lucha.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
No mientan más. Con Irina Hauser
y Berna Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No mientas
más. Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Bueno.
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar. Estás a punto de escuchar. El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia te cuenta. Hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar. Estás a punto de escuchar. El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia te cuenta.
Para esta cita o encuentro nos convocan ciertos recuerdos y sonidos que aún extrañamos y no queremos dejar allí donde no llega la memoria. Es una evocación a la nostalgia y una oportunidad para reencontrarnos con el violín mágico de Jorge Pinchevsky. Como lo llamaban sus amigos, había nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, el 10 de septiembre de 1943, pero su lugar en el mundo fue siempre la ciudad de La Plata. Cuando tenía 6 años, me pusieron el violín en el hombro, contaba Pinchevsky en una nota para la revista Pelo del año 1972. Mi padre era muy intuitivo y tuvo mucho que ver con eso. Él hizo todo lo posible para que el instrumento y yo nos acomodáramos. Desde ese momento no nos separamos más. Al terminar sus estudios en el Conservatorio Platense, dirigido en aquel entonces por Alberto Ginastera, pasa a formar parte de las orquestas Sinfónica Municipal y de Cámara de la Universidad Nacional de La Plata, además de integrar diversas agrupaciones de tango y folclore. Justamente en este estilo musical, en folclore, dejó registros memorables, tal es el caso del tema Para ir a buscarte, de Daniel Toro y Ariel Petrocelli.
He vestido de rojo mi guitarra, he colgado una estrella de su canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiéndome un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón. Relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama.
Entre escalas y arpegios, embriagados de lirismo y melancolía, Pinchevsky solía decir, a su manera desfachatada o irreverente, que él jugaba con la música.
Yo toco 7 géneros musicales. No toco. Siete géneros Pinchevsky,
juego con siete géneros musicales que no es lo mismo. Fíjense ustedes que en inglés es to play y en francés es jouer la musique. Jugar la música. To play es jugar the music. Lo único que tenemos que tocar somos nosotros. En vez de jugar con la música, yo juego con la música. O sea, toco flamenco, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque estuve conviviendo con gitanos flamencos. Entonces, automáticamente te impregnas. Toco todo lo que toco porque he viajado a 28 países. Mis maestros me prepararon para que yo pudiera absorber ecléticamente las influencias de todos los lugares que frecuente auditivamente y reproducirlos en un instrumento. Punto.
El músico, además de incursionar por diversos géneros musicales, acaso como la rumba flamenca, el folclore o el tango, fue uno de los pioneros del rock en Argentina. La rebeldía de su violín al servicio de bandas de la década del 70, como la Cofradía de la Flor Solar y la Pesada del Rock and Roll. Jorge Pinchevski ha colaborado en muchísimos discos de diferentes artistas: Billy Bond, Sui Generis, Cuero Díaz, Alejandro Medina, Claudio Gabis y Charlie García, entre tantos otros. Pinchevski fue, se podría decir, el primero en realzar el violín a la categoría de instrumento solista en el rock nacional. Aquel ritmo marcado, nacido en los años 50, había calado muy hondo en el violinista y él lo señalaba con pasión cada vez que era interrogado.
No hay sonido malo, hay una forma de ejercer el sonido. Yo sé que Steve Ray Vaughan tiene el mejor sonido del mundo. Yo conozco guitarristas en Montmartre o en Portobello Road en Londres tocando en la calle con una amplificadora pila, que ya se le acaban las pilas y distorsionan y se tocan todo el blues y ni Vaughan puede tocar con ese sonido. Escuché los Rolling Stones, si quieres saber mejor. Escuché que Richard, que podría tener un sonido como tiene, por ejemplo, Clapton. No, Richard toca con un Twin Reverb 100 vatios, ¿viste? Salido para loco y te rompe la cabeza.
A lo largo de toda su trayectoria y más allá de su colaboración con otros músicos, el recordado Pin publicó dos discos solistas: Jorge Pinchevski, Su Violín Mágico y La Pesada, del año 1973, y Jorge Pinchevski y la Samovar Big Band, este álbum es del año 1995. Jorge Pinchevski, el primer violinista del rock, aquel que aseguraba que este género musical debía ser siempre un reflejo de la sociedad, nos dejó el 21 de junio de 2003. Apenas contaba con 59 años de edad. Nos queda su música, su palabra en el silencio y acaso, como en un verso sin final, arco de grillo y soñada caja de madera, atraviesen la inmortalidad entre bemoles y sostenidos sobre el hombro de Pin, el violinista mágico y eterno.
Que yo vuelo, no camino, tampoco lo saben. Tampoco saben de que no existo, de que soy simplemente una sugerencia mental, y tampoco saben de que existe la generación espontánea, o sea, en lugar de las reencarnaciones. O sea, no es necesario que vos seas el mismo en tu próxima vida y que tengas un carajo que ver con vos. ¿Eh? Más argentino que Rimoldi Fraga. Rimoldi Fraga dijo: yo soy argentino hasta la muerte. Pinchevski dice que es argentino hasta después de la muerte. Punto y coma, el que no se escondió, sin broma. Pedro.
Mi corazón, tu ronca maldición, tu ronca maldición, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo, donde el barro. Sí, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda, polaco.